Hugo Gualdino Lovera, ¿cómo le va? Buen
Sí,
día.
buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Y saludos para toda la audiencia.
Le saluda Javier Panza de la Unión 800 AM. Bueno, falleció Sandino Gil Oporto. Qué triste noticia la que compartimos a estas horas.
Sí, señor. Precisamente por eso yo quiero rendir un homenaje en memoria de un gran hombre de la democracia paraguaya y especialmente en las filas del Movimiento Popular Colorado. Nosotros fuimos al exilio y el compañero Sandino Gil Oporto fue una de las figuras de la juventud del Partido Colorado, de lo que fue el Comité Central de la Juventud, y fue partícipe de todas las movilizaciones, especialmente las del 59 en la Plaza Italia. Él fue un hombre preclaro, fue un luchador, fue un hombre valiente y fue un hombre de mucha entereza moral y de mucha dignidad. Siendo incluso de una cuna, digamos, interesante, de familia de productores agropecuarios, teniendo comodidad y teniendo una familia, digamos, que le brindaba una facilidad económica en su vida, él prefirió alistarse en las filas del Movimiento Popular Colorado, línea interna del partido, y enfrentamos a la dictadura. Fuimos al exilio, tuvimos que soportar 25 años de exilio. Yo ahí, desde mi juventud, pude trabajar con él y fue un gran líder. Retornó al exilio con nosotros, fue partícipe de varias gestas de las durante todo ese exilio y de nuestros operativos retorno. Fue el primer hombre que vino a desafiar a la dictadura cuando estaba más fuerte el general Stroessner. Formamos el Acuerdo Nacional y él, en representación del Movimiento Popular Colorado, se hizo partícipe en el local del Partido Revolucionario Febrerista, dando la cara y desafiando a toda una dictadura genocida y ofreciendo las bondades de la democracia que el Movimiento Popular Colorado levantó como banderas históricas en memoria de tantos muertos, de tantos colorados ilustres que formaron parte de la historia del Partido Colorado. Ahora nosotros lo despedimos al compañero Sandino Gil Oporto, respetando esa memoria y el legado histórico. Bueno, disculpe la emoción, porque fue un amigo entrañable y hemos luchado muchísimo y ahora lo estamos despidiendo. Bueno,
¿Cuántos años tenían cuando fueron al exilio?
el compañero Sandino Gil Oporto, tengo entendido que no pudo terminar la secundaria, así que era un mozo joven. Él, en el año 59, cuando ya caímos todos, en el 29 y 30 de mayo del 59, él estaba terminando el colegio secundario con una camada enorme de compañeros que también frustraron toda su vida estudiantil y tuvieron que ir al exilio a trabajar. Pero antes de ir al exilio, él sufrió varios apresamientos, las cárceles, la represión, las torturas. Fue un hombre, ya le digo, de mucha entereza cívica, moral y un hombre de una vasta cultura. Fue prácticamente padre de juventudes y yo creo que se ha ganado el respeto y dedicó toda su vida a la actividad social, política, y hemos trabajado muchísimo en la promoción de los seres humanos en este país, especialmente nuestros compañeros del campo, del sector estudiantil, fue un maestro para la clase política nacional. Nada que ver como estos narcotraficantes de ahora, nada que ver como estos planilleros, ni tampoco aquellos que hacen de la política un botín de guerra. Desde ese punto de vista, el compañero Sandino Gil Oporto fue un hombre ejemplar y yo por eso me animo a llamar a la radio para darle un saludo fraterno a sus familiares, los pésames, y avisar a todos los compañeros colorados y a sus contemporáneos que tuvimos desgraciadamente esta pérdida de este hombre tan ejemplar para las filas del Partido Colorado y un miembro ilustre del Movimiento Popular Colorado Mopoco.
¿Significa que tenía como poco más de 40 cuando regresó a Paraguay, doctor?
Sí, posiblemente haya retornado con unos 40 años más o menos. 40, 45, no, un poquito, sí, 45 años más o menos.
Uh-huh. ¿En qué año retornó?
Nosotros, Sandino Gil Oporto ingresó varias veces en forma clandestina al Paraguay. Pero luego, cuando ya formamos el Acuerdo Nacional Paraguayo, entre el 79 y el 89, 10 años estuvimos coaligados con liberales, con febreristas, con la Democracia Cristiana y el Movimiento Popular Colorado, conformamos la primer multipartidaria paraguaya, y él, haciendo galas de su entereza cívica, él vino para estar presente en un acto del Acuerdo Nacional en el local del partido febrerista. Obviamente ingresó con todas las fuerzas que lo apoyaban en forma clandestina, porque en esa época teníamos que desafiar permanentemente a la dictadura. Eso obra en los papeles, no sé si tú te acuerdas de ese acontecimiento o eras muy joven.
Sí, probablemente bueno, no haya nacido.
Después hicimos los operativos retorno, hicimos 7 operativos retorno. Él también fue parte de esos operativos retorno hasta que recién en el año 1983, el último día del 83, ingresa el compañero presidente del Mopoco, Miguel Ángel González Casabianca. Y a partir de los primeros días del 84 pudimos ingresar de a uno todos los integrantes del Mopoco, porque esa era la orden de la dictadura imperante en esa época. Así que él inmediatamente, como todos nosotros, los miembros de la cúpula del Movimiento Popular Colorado, nos hacíamos turno para ingresar cada uno de esos primeros días del año 84. Del 84 al 89 hemos dejado nuestra humilde humanidad en la lucha acá, en una lucha muy desigual. Del 84 al 89 tuvimos que enfrentar la Stroessner acá. Nos metimos en la fiera, en la jaula de la fiera, y tuvimos que pelear por la democracia paraguaya junto a todos los otros patriotas de distintos partidos políticos y extracciones sociales.
Doctor, ¿cuál, desde su punto de vista, cuál fue la época más dura del estronismo?
Todas las épocas fueron muy duras, porque en los primeros años de la dictadura la cuestión era brutal. Nosotros estábamos catalogados. Stroessner, en forma miserable, dejó registrado ante, por ejemplo, los Estados Unidos, como que nosotros éramos una organización peor que el EPP, éramos como el IRA, como Septiembre Negro, éramos como las actividades montoneras del Ejército Revolucionario del Pueblo, éramos una facción guerrillera. Así fuimos catalogados ante el Departamento de Estado. Y nosotros, después del 84, desafiamos precisamente al estronismo, y el compañero González Casabianca fue a enfrentarle al propio embajador norteamericano, exigiéndole de que se rectifique esa nominación que teníamos nosotros, y efectivamente lo conseguimos. Pero éramos catalogados como éramos como cualquier otro movimiento guerrillero, y no era esa nuestra temática de lucha. Éramos simplemente una línea interna del Partido Colorado, y en consecuencia levantando las banderas de su declaración de principio y sus programas históricos, hemos realizado una lucha cívica y social en defensa de los más humildes paraguayos y en defensa de toda la ciudadanía paraguaya. Uh-huh. Y hasta ahora nos mantenemos en esa misma tesitura.
Sí, doctor, y en todos estos años, por lo menos después de la caída de la dictadura, a Sandino Gil Oporto, ¿dónde le toma la caída? ¿Allá acá en territorio paraguayo? Porque me decías que la militancia más fuerte es cuando la empezaron en el 84, hasta la caída entonces.
Sí. No, Sandino estuvo acá. A mí, por ejemplo, me tocó justamente estar en Buenos Aires unos días, porque nosotros teníamos que ir a trabajar a la Argentina. Uh-huh. O al Brasil o a cualquier otro país, porque acá no nos dejaban trabajar. Entonces nosotros trabajábamos, juntábamos un poco de dinerito de afuera, veníamos, invertíamos en nuestra lucha acá, hasta quedar sin un guaraní, teníamos que volver al exilio a trabajar, a munirnos de algún efectivo para mantener nuestras familias, para nuestra movilidad, para nuestra vida de todos los días.
¿En qué trabajaban, por ejemplo, doctor?
Nosotros incluso llegamos a ser socios con el compañero Sandino Gil Oporto. Yo soy Hugo Gualdino Lovera.
Sí.
Nosotros teníamos una oficina, por ejemplo, donde hacíamos seguros, hacíamos gestoría. Yo soy abogado, hemos trabajado en la profesión de abogado. También tuvimos puestos, éramos representantes de varias cooperativas y llevábamos frutas y verduras al mercado central de Buenos Aires.
Uh-huh.
Nosotros compartimos mucho, es más, casi hasta vivimos junto con el compañero Sandino y otros compañeros. Yo tuve la suerte de que dos de mis compañeros de oficina, Sandino Gil Oporto y Ricardo Esperanza Leiva, al retorno de la democracia, ya en el 89 con el general Rodríguez, los dos compañeros de mi oficina fueron diputados. Por lo menos el Partido Colorado los alistó en sus filas y ellos fueron dignos representantes de un sector popular muy necesitado de una representación genuina.
Uh-huh.
Ellos hicieron sus mejores esfuerzos y nunca pasó por nosotros, como ahora se los tilda acá, de narco diputados o narco senadores. Nosotros hicimos defensa y los compañeros han hecho defensa de una clase social popular totalmente abandonada, cuyos destinos estaba incierto y apeligraba incluso la propia, digamos, nacionalidad paraguaya, la desintegración del Estado paraguayo ante tanta corrupción, ante tantas persecuciones a civiles y ante propios y extraños, ¿no?
Uh-huh. Sí, y en todos estos años en este proceso democrático del que hablamos, el Partido Colorado, ¿cómo trató a Sandino Gil Oporto, doctor?
Por supuesto que lo tuvo como uno de sus líderes naturales, más allá de que si bien él ejerció un periodo la diputación, después ya se le fue negando espacio. Evidentemente, todavía en ese primer gobierno, si bien gozábamos del respeto y la admiración de vastos sectores dentro del Partido Colorado, después ya fue decayendo por la marginación propia de los sectores retardatarios del partido, los sectores nostálgicos. Ya no pudimos tener la suerte, digamos, de formar parte de las filas del Partido Colorado en una representación tan importante como fue el Senado, como fue la Cámara de Diputados, y tampoco tuvimos ya la posibilidad de tener a compañeros nuestros como ministros del Poder Ejecutivo o en funciones o en cargos de relativa importancia a nivel nacional. Pero el compañero Sandino siempre fue fiel a su conducta cívica de Colorado y de revolucionario dentro del partido, y así nos deja con una estela de dignidad y de respeto, de genuino respeto a los prohombres del Partido Colorado, a la gente que ha dado brillo y que dio luces y que son de alguna manera los ejemplos a seguir. El compañero Sandino es uno de ellos.
Qué gusto escucharle, doctor, contando todas estas historias. Y ya al inicio de la entrevista, cuando usted está un poco más emocionado, da cuenta del nivel de amistad, de hermandad que tenía con Sandino Gil Oporto.
Sí, él fue un gran compañero y un gran líder para nosotros. Yo reconozco su valentía, su inteligencia, y él dedicó toda su vida a esta actividad. Por supuesto que es un hombre totalmente respetable y espero que la ciudadanía lo tome a él como un paradigma, como un ejemplo, para que podamos seguir en una lucha muy desigual, porque obviamente ser Colorado decente y proponer a la ciudadanía paraguaya cambios propios del partido. Nosotros no necesitamos extraer experiencias de ninguna otra nacionalidad, de ningún otro liderazgo en la materia, porque tenemos y nos hemos nutrido siempre de una vena nacional y popular y, por supuesto, revolucionaria. Nosotros queremos el cambio, para beneficiar a todo el Estado paraguayo, a toda la población paraguaya y dar esperanzas de una convivencia mejor, más digna, más humana. Y eso, doctor, fue Sandino Gil Oporto para mí.
Doctor, el estilo de política, el estilo de militancia que en aquel tiempo ejercían, es cierto, la influencia de la dictadura los hacía mucho más fuertes, es natural. La forma de militancia política que hacían en aquel tiempo en comparación con la que se hace ahora, ¿cuáles son esas grandes diferencias?
Y por supuesto que es abismal. Nosotros fuimos perseguidos en el Paraguay y donde nosotros pisábamos éramos perseguidos. Usted acuérdese de que vino una oleada de represión y tuvimos gobiernos militares en todos los países de América. Entonces, si Sandino Gil Oporto, los compañeros nuestros estaban viviendo o trabajando con sus respectivas familias en el Uruguay, éramos perseguidos. Si estábamos en la Argentina, éramos perseguidos. A donde nos trasladábamos para vivir y sobrevivir, éramos terriblemente perseguidos. Un simple ejemplo, cuando Stroessner amenazaba llegar a Buenos Aires o a las ciudades de Brasil o al Uruguay, todos los opositores éramos objeto de apresamiento. Teníamos que estar una semana presos antes de la llegada de Stroessner y después nos dejaban otra semana más después de ya de haber abandonado Stroessner el país al que visitaba. Y ya los más precavidos ya teníamos que huir, no podíamos ir a nuestros lugares de trabajo ni vivir en nuestros domicilios. Teníamos que andar siempre en la clandestinidad o en la semiclandestinidad. Y además siempre fuimos objeto de... Durante los gobiernos democráticos teníamos la estima de nuestros países que nos recibían, pero durante las oleadas de gobiernos de fuerza, por ejemplo en la Argentina tuvimos varias dictaduras y éramos muy discriminados y éramos perseguidos, era el brazo largo de la dictadura del general Stroessner. Esa fue nuestra vida cotidiana y fue una vida muy azarosa, pero nosotros siempre estuvimos firmes respecto de las responsabilidades que a nosotros nos deparaba la historia política y social de esa época. Y bueno, tenemos compañeros en todos los sectores políticos, especialmente a los compañeros también del Acuerdo Nacional Paraguayo. Fuimos contemporáneos con una gran cantidad de compatriotas que también dieron lustre a sus respectivos partidos y sectores políticos y sociales. Desde ese punto de vista, yo quería dejar esta triste noticia e invitarles también a, de alguna manera, participar en este homenaje a todos ellos. Seguramente ya ustedes en el transcurso del día van a también recibir otro tipo de recordación a este gran compañero de la democracia paraguaya que fue Sandino Gil Oporto.
Hay que recordar a nuestros héroes civiles.
Sí, doctor. Señor, es muy necesario. Yo te agradezco mucho. No.
Nos extendimos en esta entrevista, le dejé hablar, doctor, porque estaba fascinado escuchándole, soy muy sincero.
Bueno, encantado y a las órdenes.
Un abrazo.
De igual manera, señor, hasta luego.
Nuestras condolencias también para usted. Ahí estaba Hugo Waldino Lovera.